Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. MitaGo. Suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat. Más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con un minuto. Lunes 28 de noviembre del año 2022. Consuelo, Matías, ¿cómo están? Muy buenos días.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están?
Hola, buenos días.
Buenos días. Y está con nosotros el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Subsecretario Monsalve, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Consuelo, Nicolás, Matías. Un gusto conversar con ustedes.
Igual, ministro. Subsecretario, perdón.
Subsecretario.
Le iba a decir diputado, porque era lo que estaba acostumbrado.
Habiéndose producido ya un acuerdo, la pregunta que queda es ¿cuántos puntos de las carreteras de Chile están hoy día tomadas, ocupadas, obstaculizadas? ¿Sigue habiendo puntos de conflicto?
Al menos ralentizadas.
¿Y por qué?
El recuento que tenemos, Matías, hoy temprano son 36 puntos donde hay camiones en rutas. Quiero también ser bien transparente en esto. Desde hace ya varios días, previo al inicio de las conversaciones, se colocó el requisito de despejar las rutas y por tanto en estos puntos los camiones se han mantenido las bermas. O sea, las rutas no están tomadas, solo hemos tenido dos o tres cortes parciales, ningún corte total.
Ahora, pero es un eufemismo relativamente eso, secretario, porque a mí me tocó pasar el fin de semana por uno de estos lugares, y lo que ocurre es que efectivamente los camiones están estacionados en la berma, ya es de suyo eso es intimidante, pero también hay algún punto en el cual queda finalmente habilitada una sola pista. ¿Y eso qué provoca entonces? Provoca que se alargue muchísimo, que se ralentice la velocidad y que de repente se produzcan tacos de algunos kilómetros, equivalente a lo que uno puede encontrar en un peaje, una cosa por el estilo, pero que igual provocan mucha molestia y complicación, digamos.
No se trata de eufemismo, es que efectivamente se pusieron las bermas y en aquellos lugares donde hay costes parciales como los que tú mencionas, es decir, los camiones toman una vía para genera el efecto de que el tráfico sea lento. Bueno, nosotros hemos sido muy claros con ellos, nosotros no vamos a permitir obstruir las rutas y el libre tránsito por las carreteras. Y donde eso ocurre, la instrucción es muy clara, que Carabineros interviene para despejar la ruta. Y eso es lo que ha estado ocurriendo, por eso digo, hay 36 puntos, prácticamente todos, están los camiones en la berma. Hemos tenido tres o cuatro puntos donde los camiones efectivamente toman una ruta y en ese caso la instrucción a los delegados presidenciales y a Carabineros es despejar la ruta.
Consuelo,
preguntaba por el acuerdo.
Un segundito, ministro, antes del acuerdo, es que aquí me escribe gente desde la región de Valparaíso, me dice que el camino de la pólvora está bloqueado, con lo cual impide la llegada al antepuerto, que a su vez inhabilitaría entonces la acción portuaria para poder ejecutar, qué sé yo, los embarques y las exportaciones. ¿Usted tiene antecedentes de eso? ¿Eso es tal cual y si están actuando allí?
A ver, ayer, por eso es que es bien importante volver al acuerdo y contesto lo del camino de la pólvora. Nosotros tenemos un acuerdo, Matías, con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, con Chile Transporte. Ayer alcanzamos un acuerdo con la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, con Fedequinta, que es una de las federaciones más importantes del transporte de camiones de la quinta región, de la región de Valparaíso. Tenemos un acuerdo con la Federación Nacional de Buses del Transporte Pasajero, con la Asociación de Buses Interprovinciales e Internacionales y con el Sindicato de Conductores del Transporte de Carga. O sea, tenemos un acuerdo muy amplio y ese acuerdo amplio lo tenemos porque el gobierno se ha hecho cargo y ocupado de los problemas que se han planteado. Esos problemas han tenido una respuesta formal, primero por el ministro de Hacienda, ayer una respuesta que hemos complementado y precisado en el acuerdo con la Confederación Nacional de Transporte de Carga. ¿Por qué se mantienen 36 puntos entonces? Y yo lo he dicho y lo quiero reiterar, el país, el gobierno, no puede pagar los conflictos de liderazgo que hay al interior de los gremios de los camioneros.
¿Son solo esos, solo conflictos de liderazgo o hay otros temas?
A ver, el tema que uno pudiera, el tema de fondo que uno pudiera pensar que representan aquellos que hoy día dicen que no lo representan las grandes gremios o las grandes federaciones, es porque dicen, somos camioneros pequeños, tenemos entre 1 y 5 camiones, el problema que tenemos es que cuando sube el combustible no nos ajustan las tarifas, ese es el problema que ellos plantean. O sea, el aumento del costo del combustible lo asumimos nosotros porque los que generan la carga, los que nos contratan, no nos ajustan las tarifas, ese problema que lo asumimos como eventualmente un problema real de fallas de mercado, tiene una respuesta en el acuerdo. Por eso es que el gobierno habló con la Confederación de la Producción y el Comercio. Nos sentamos con el señor Juan Sutil, le dijimos que hay un problema, hay que ajustar las tarifas porque no corresponde que el Estado vaya a resolver un problema de tarifas. Y en el acuerdo que se firma ayer, el gobierno, y que lo firma Juan Sutil en representación de las 6 ramas de la Confederación de la Producción y el Comercio, lo que el gobierno compromete es, durante el mes de diciembre, en una mesa tripartita, camioneros, Confederación de la Producción y el Comercio y gobierno, resolver en aquellos lugares donde las tarifas no están reflejando el aumento en el costo del transporte. Por tanto, ese es un problema que está abordado en el acuerdo. El segundo problema que viven todos los chilenos, Consuelo, Nicolás y Matías, los que y a quienes nos escuchan, es que efectivamente el alza de combustible golpea a todos los chilenos. ¿Qué hizo el gobierno? Comprometió 1.500 millones de dólares para complementar el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles.
Que se dice fácil, pero es mucha plata. Se dice fácil, pero es mucha plata, ministro.
Eso es serio. Te quiero contar, para que tengan una dimensión de esto, que cuando el gobierno asume en marzo, el MERCO tenía 750 millones de dólares. Durante el transcurso de este año, producto de lo que todos sabemos que ha ocurrido en el mundo y que ha impactado en el precio de los combustibles y el tipo de cambio, bueno, el gobierno ha llevado el MESCO a 3.000 millones de dólares. Sobre esos 3.000 millones de dólares, el gobierno ha comprometido 1.500 millones de dólares para la estabilización de los precios de los combustibles, que es un beneficio para todos los chilenos, para el que nos está escuchando y se traslada en su auto y día al trabajo, para el que va en el taxi o para el que va en el camión, el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles le sirve a todo porque le impide alzas bruscas en el precio de los combustibles. Y hemos adquirido un compromiso específico con quienes consumen diésel y que están más vinculados a los sectores de transporte. El gobierno ha comprometido durante 4 meses impedir el alza del diésel. Por tanto, durante 4 meses el diésel en ningún caso va a subir. Y si hay baja sostenida, esa baja se va a trasladar al precio final. Y terminados esos 120 días, va a operar un mecanismo de estabilización del diésel y por tanto solo va a haber alzas cada 21 días y alzas que no van a superar los 15 pesos. Esto es un cambio muy importante porque hoy día para el diésel opera el MEPCO y significa que hay alzas todas las semanas. Esas alzas pueden acumular durante un mes una alza del diésel de 40, 44 pesos. Con el mecanismo que hemos comprometido, el alza se va a producir cada 21 días y eso significa que durante el mes no va a poder haber alzas superiores a 20 pesos del diésel por un periodo de un año. O sea, eso ha tenido una respuesta contundente. Las tarifas han tenido una respuesta, el diésel ha tenido una respuesta, el alza al costo que afecta a todos los chilenos ha tenido una respuesta y eso es lo que ha permitido un acuerdo amplio porque nos hemos hecho cargo de esos problemas. Entonces, ¿qué justificación tiene que los camioneros sigan hoy día en 36 puntos solamente una disputa de liderazgo al interior, porque los que están son organizaciones nuevas, que están disputando liderazgo con las organizaciones más tradicionales. Pero nosotros, el gobierno ni el país se puede hacer cargo de esa disputa. Los problemas tienen una respuesta y esa respuesta tiene acuerdos amplios.
Subsecretario, y también falta la extensión por un año del beneficio de la devolución de el impuesto a los combustibles, que por lo demás es bastante menor. ¿Por qué tenemos que seguir pagando todos los chilenos beneficios para un grupo de interés en particular?
Bueno, justamente porque no tenemos que hacernos cargo. Nosotros nos hemos hecho cargo de aquellos problemas que consideramos que son públicos, pero no nos hemos hecho cargo ni corresponde que el país con recursos públicos se haga cargo de problemas que consideramos que son privados. Las tarifas no las fija el gobierno, no las fijamos los chilenos. Las tarifas se fijan en un proceso de negociación entre los transportistas y los que generan la carga. Y ese es un problema que el gobierno está disponible a ayudar a resolver.
Más bien me refiero a las condiciones actuales, incluyendo un congelamiento de precios de los combustibles por 4 meses. Las condiciones actuales ya son favorables para los camioneros, y es un tema que todos los gobiernos vienen conversando hace muchos años, y ahora resulta que esos beneficios se extienden y se mejoran en el caso del congelamiento de los precios.
Consuelo, te contesto. Nosotros no haríamos cargo de un problema que consideramos que no existe. La estructura de costos del transporte, particularmente los transportistas pequeños, producto del alza de los combustibles, se hace un tiempo atrás de los costos que ellos tenían en su estructura productiva. El 25% era combustible, hoy día el 45% de esa estructura de costos es combustible. Por tanto, no hemos hecho cargo de esa realidad, y por tanto hemos buscado tener una respuesta razonable a ese problema. Pero nos parece que la respuesta de fondo es que las tarifas reflejen el costo del sector transporte, y las tarifas las fija los que generan carga, y por eso es que si hay fallas de mercado tiene que hacerse cargo el sector privado, y eso es lo que hemos generado en esta mesa tripartita que va a encabezar el ministro de Transporte, y también va a estar presente el ministro de Economía.
Subsecretario, pero si hay una falla de mercado, y ojo, no lo digo bajo ningún punto de vista como una crítica, porque siento que es muy difícil la situación en que los camioneros no solo han puesto al gobierno, sino que han puesto al país, y es una cosa que hemos visto muchas veces. Hay quienes hablan de un chantaje inaceptable, y por Dios que es difícil ser el gobierno que se pare frente al tema. Pero solo para precisar, la distorsión de mercado o el problema de mercado se produce justamente porque una parte de los actores, es decir, en este caso los transportistas, no están dispuestos a sacrificar márgenes, lo que se hace el resto. Es decir, hay mucha gente cuyos costos han aumentado y han podido traspasar solo una parte o ninguna de esos aumentos de costo a los precios, porque finalmente, si es así, la gente no los compra. Entonces, el mercado en el fondo funciona en la medida en que finalmente se reflejen realmente el nivel de precio, y cada parte tenga que marginar, tenga que resignar márgenes para permitir que esto funcione, porque si no, lo siguiente es la fijación de precios, y la fijación de precios tiene todos los problemas que todos conocemos, temas de retraso, anticipos, corrupción, etcétera. Entonces, finalmente, solo para precisar, la anomalía de mercado es justamente que una parte del actor de la cadena no esté dispuesto a asumir que debe resignar márgenes o sencillamente salir del mercado ante aumentos de precios que son para todo el mundo, digamos.
Sí, la mesa que como formamos es para analizar con seriedad este punto. Porque la pregunta es quién tiene que asumir la disminución de los márgenes, si los transportistas por sí solos o los que generan carga. Y ese debate, que puede ser un debate legítimo que hay que aclarar, es el que tiene respuesta a través del mecanismo de una mesa tripartita entre la Confederación de la Producción, el Comercio, Camioneros y Gobierno. Porque en este caso, en el caso del transporte, una parte importante de ese transporte son pequeños transportistas. Y tampoco el gobierno quiere que los pequeños transportistas quiebren solo porque no tienen tarifas que no permiten expresar de manera adecuada los costos. Y por eso es que el gobierno, con seriedad, con responsabilidad, ha dicho: este es un área que estamos disponibles a analizar. Pero si el análisis lleva a esa conclusión, la respuesta tiene que darla la Confederación de la Producción, el Comercio y no el Gobierno. Y por eso es que hemos constituido ese espacio tripartito.
Después venir los taxistas, entonces.
Subsecretario, usted el viernes pasado, cuando ya había bastantes visos de acuerdo y que las diferencias eran pocas, sobre todo con los tradicionales dirigentes de los camiones, entendíamos en ese, que en ese punto había discordancia y no se podía llegar al acuerdo porque pedía que se retiraran las querellas por la ley de seguridad del Estado. Y usted dijo, no vamos a retirarlas. Probablemente pensando en que, como este gobierno, entiendo, ayer me decía un diputado de Frente Amplio, este es el quinto paro que hacen los camioneros en este gobierno, es un paro cada 40 días. Ustedes entienden que tienen que poner en alguna parte, hacer el parelé, porque si no esto va a ser semana a semana, o cada 15 días. Entonces, quiero que usted nos cuente qué va a pasar con esas querellas, si es que es parte del acuerdo retirarlas, o van a seguir adelante, cueste lo que cueste.
No es parte del acuerdo, quiero ser muy claro en eso. Efectivamente, en la primera conversación se nos quiso colocar esa condición y el gobierno y yo, que estaba en representación del gobierno, obviamente no la aceptamos. Nosotros tuvimos un paro en abril de camioneros, bastante importante, y yo personalmente concurrí por instrucciones del presidente a dialogar con ellos, y efectivamente llegamos a un acuerdo que tanto ellos como nosotros habíamos respetado rigurosamente. Firmamos un acuerdo escrito y nosotros hemos ido cumpliendo todos los acuerdos que allí se adquirieron en materia, que eran acuerdos fundamentalmente en materia de seguridad. En el caso del paro que se produjo de camioneros, particularmente en la zona centro-sur. Y en ese marco de trabajo y de cumplimiento de acuerdos y de generación de confianza en materia de un trabajo de más largo aliento, el gobierno retiró las querellas que se habían presentado en esa oportunidad. Pero las confianzas se quiebran, y por tanto, como las confianzas se quiebran, nosotros no hemos aceptado y no hay ningún acuerdo para retirar las querellas por ley de seguridad del Estado.
¿Y de qué manera piensan conseguir sentar a la mesa al sector minoritario, que es el sector que inicia esta movilización, que todavía no acepta la oferta del gobierno y que pueden ser minoritarios, pero pueden producir problemas en el acceso a los puertos, en fin, bloquear carretera?
Ellos tienen una demanda que ya yo le he planteado a todos los sectores que no, el gobierno no va a aceptar, no por tozudez, no por inflexibilidad, porque es una demanda absolutamente fuera de cualquier posibilidad. El sector que queda movilizado ha colocado como condición una rebaja en el costo de los combustibles, de todos los combustibles. Eso, desde el punto de vista fiscal, es completamente imposible. Y además no sería correcto. Por eso es que yo ayer dije, no corresponde que con recursos públicos vayamos a resolver una demanda que es completamente abusiva y desmedida. El precio de los combustibles primero ha sido estabilizado a través del MEP, hemos comprometido 1.500 millones de dólares, hemos congelado o impedido el alza de, hay un compromiso de impedir el alza del diésel por 4 meses, hemos generado una nueva banda que protege de mejor manera para que no haya alzas desmedidas del diésel por un periodo de 1 año después de los 4 meses. Hemos prorrogado por 1 año la devolución del impuesto específico a los combustibles y no hemos hecho cargo de que pudieran haber fallas en la fijación de tarifas, constituyendo una mesa con el compromiso formal firmado del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Es esa el límite a donde el gobierno puede llegar. Por tanto, respecto a los que quedan movilizados, lo que les podemos plantear es que el gobierno está disponible a que se sumen al acuerdo, a sentarse, a que este acuerdo puedan incorporar a quienes están movilizados, quienes además tienen una respuesta en materia de seguridad, porque si es que los que están movilizados fundamentalmente son de organizaciones del norte, cuya principal demanda no era el combustible, era la seguridad, después cambiaron la prioridad de las demandas. En materia de seguridad hemos asumido establecer 12 puntos de descanso seguros en el trayecto de la ruta 5 Norte. O sea, además de intervenir en modificaciones a los contratos de concesiones para también tener zonas de descanso más seguras en las rutas concesionadas. O sea, de verdad hemos estructurado una respuesta que la construimos con ellos. Ellos nos dijeron los puntos donde requerían zonas de descanso. Hicimos un compromiso de construir estacionamientos a través del Ministerio de Obras Públicas. El subsidiario de Obras Públicas estuvo sentado a la mesa. Esa respuesta en materia de seguridad la construimos con ellos. Y ellos se sintieron conformes, aceptaron la propuesta en materia de seguridad. Por lo tanto, creo que están las condiciones para que ellos desistan de la movilización y se sumen a un acuerdo, que hoy día es un acuerdo amplio con la mayoría de los sectores del transporte.
Subsecretario Monsalve, usted habló de que de los 36 puntos que siguen tomados va a actuar Carabineros. ¿Es en qué plazo va a actuar Carabineros para desbloquear esos puntos?
No, la actuación, en la medida que se bloquean rutas, es inmediata. O sea, Matías, inmediata. Si alguien, si en estos momentos sustituye una ruta a la instrucción de Carabineros, es actuar de manera inmediata.
Perfecto.
¿Con qué medio, ministro? Subsecretario.
Sí. Podría ser una larga discusión. Esa es una de las si en estos momentos se obstruye en rutas concesionadas, vamos a operar primero tomando detenidos y segundo sacando los camiones de la ruta.
Perfecto.
Hay lugares o territorios donde pudiera ser que lo segundo fuera más lento por las capacidades, claro, que las instituciones tienen en esos lugares para sacar maquinaria pesada de la ruta, porque para sacar un camión de la ruta se requiere maquinaria pesada.
Lógico.
Y en algunos lugares esas capacidades son más débiles y por lo tanto demoran más tiempo. Pero si se construye la ruta, se va a detener a las personas que construyen la ruta y se va a despejar la ruta.
Entiendo que hasta ahora eso ocurrió solo tímidamente, que cada vez que ha habido bloqueos y ha intervenido la policía, se ha liberado el bloqueo, por lo cual no se produjo esa situación, ¿no?
A ver, cuando se produce un bloqueo, Carabineros llega y exige que se desbloquee.
Claro, y se desbloquea.
Ahí termina el
procedimiento.
Si no accede al desbloqueo, se toman detenidos y posteriormente se despeja la ruta.
Sí, pero las personas detenidas, eso le iba a preguntar, ¿se quedan presas o van a la comisaría y luego la sueltan? O sea, eso es algo que está también sobre la mesa para negociar por parte de los camioneros.
No, nosotros no podemos negociar aquello, eso no depende de nosotros. Nosotros, por ejemplo, de los detenidos que había el día de ayer, que eran 17, 11, habían sido detenidos por las querellas de la Ley de Seguridad del Estado. Pero no estaban presos, habían sido, porque hay que recordar, cuando uno presenta una querella por Ley de Seguridad del Estado, la presenta hasta un juzgado de garantía. Juzgado de garantía la deriva al Ministerio Público y es un fiscal el que toma la causa.
Claro.
El fiscal, en 11 casos, los fiscales habían enviado a detener a las personas por Ley de Seguridad del Estado, habían hecho control de detención y habían indicado medidas cautelares, fundamentalmente de arraigo nacional y de impedir que las personas se acercaran al lugar de los hechos, pero esas personas quedaron en libertad mientras se desarrolla la investigación.
¿Cuáles son los efectos para hacer pedagogía, digamos, porque nosotros mismos intentamos el efecto real cuando hay una aplicación de Ley de Seguridad del Estado y cuando no, para un efecto de un bloqueo o de una detención?
Son fundamentalmente, a ver, si hubiera un bloqueo, Matías, de una ruta, es una alteración del orden público, se pueden detener por el código penal, pero las sanciones son sanciones de alteraciones del orden público, pues, normalmente son 60 días, 61 días, son faltas, es considerado más bien una falta menor. En el caso de la Ley de Seguridad del Estado, que es lo que estamos invocando, las penas son bastante superiores. Parten en 3 años y 1 día.
Perfecto.
Y pueden ser hasta 10 años.
¿Y no va a haber desistimientos?
Nosotros no tenemos, y quiero volverlo a reiterar, nosotros no hemos comprometido ningún desistimiento respecto a la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado.
Subsecretario Manuel Monsalve, le agradecemos mucho este tiempo, una mañana que me imagino está llena de agenda bastante cargada de negociaciones y sobre todo mirar esos puntos que aún siguen tomados en las carreteras. Gracias, ministro, por atender el Radio Duna.
Muchas gracias a usted.
Gracias, ministro. Luego, subsecretario. Le dijimos ministro y subsecretario.
Le dijiste ministro.
¿Y tú terminaste diciendo ministro?
¿Le dije ministro, sí?
Sí, al despedirte lo despedí.
Es que me contaminaste.
¿Te contaminé? Estoy de acuerdo. Acuérdense. ¿Se fue el subsecretario?
Sí, se fue.
Acuérdense que él teóricamente va a ser el primer ministro de seguridad. Acuérdense que eso está en la medida que eso cambie.
Eso es.
Pues
y que cuando
cuando
ha salido el presidente, ha quedado la vicepresidenta Tobá y él de ministro interino. Y además cuando estaba la ministra Siches.
Claro, y como ha estado viajando tanto el presidente también.
Y cuando estaba la ministra Siches, la crítica era justamente quizás nos quedamos digamos, ahí en que la ministra se le veía menos, actuaba menos, y él
era un ministro en terreno. Pero se le dije diputado al principio, o sea, imagínense si el que estaba perdido era yo.
Oye, un par de cosas.
Sí, mucho comentar de esto.
Sí, eso es bueno cuando uno tiene la entrevista más temprano, que pues, sí. Después podemos comentar la entrevista.
Sí, pero
que es una maleducación.
Sí.
No, porque la cosa es que el tema tiene varias aristas, algunas las plantea el secretario y otras que no, sí. pero no es aprovechar en descampado, digamos, sino que es comentar algunas cosas que deja colgando.
Por ejemplo, la señal final. El gobierno se compromete a no desistir de ninguna, y probablemente esa fue la jugada de ajedrez más agresiva del gobierno.
Dijo eso. No dijo que no se han desistido de ninguna.
Y que no hay acuerdo para desistirse de ninguna, que no se han comprometido a desistirse de ninguna.
Exacto.
O sea, deja abierta la posibilidad de que parte del compromiso sea el desistimiento.
O por lo menos no lo pone en no nos desistiremos.
Claro, no es blanco y negro. No es blanco y negro.
No parece ser blanco y negro. A mí también me dejó esa impresión, pero.
A mí me dejó la otra, pero son 2-1, así que pierdo, no tengo problema.
Es solo una interpretación. Número dos. Qué difícil ser un gobierno ecologista. Esa es mi otra reflexión.
Claro, bajando los impuestos, o sea, estableciendo incentivos al uso de combustibles fósiles, dices tú.
O sea, claro. ¿Hasta cuándo tenemos la diferenciación del impuesto a los combustibles? Insólito, además, que a propósito de estos temas, durante el fin de semana había parlamentarios que estaban: estoy dispuesto aquí a eliminar el impuesto a los combustibles.
¿Hasta cuándo?
Pero no se trata de eso. Creo que es al revés, ¿o no? Equipararlo y ver de qué maneras podemos tener mejores sistemas de transporte y que todos paguemos también los costos de lo que significa las carreteras y el uso de las carreteras, y para qué decir la devolución del impuesto. ¿Verdad? Que es algo que se extiende por una
pero hay un tema también que queda dando vuelta con solo, y que a Matías le carga, pero en fin, lo voy a plantear.
¿Cuál sería?
Solo para molestarlo. El tema del funcionamiento del mercado. Lo que pasa
¿Qué es lo que me cargaría a mí eso?
No, pero es que no sé, como que no.
¿Qué es lo que me cargaría a mí el funcionamiento del mercado?
Acaba de haber un gol notable. Que cuando uno lo plantea tan directamente, digamos, eso es.
Al revés, a mí me fascinó escuchar a un ministro, a un subsecretario decir, respecto, por ejemplo, lo que vemos de otro gobierno cercano, cuando dicen: cualquier alteración hay que preocuparse, porque estas cosas tienen que ser reflejadas en tarifa, y no está anunciando ni está coqueteando con fijaciones de precio, que sabemos
lo
que significa.
No, para nada, por supuesto. Ahora, lo que a mí me sorprende, como te digo, es el tema de que se hable de alteraciones de mercado. La verdad es que la alteración de mercado es la que eventualmente provoca la fijación de precios de los combustibles, los mecanismos de devolución de impuestos. Eso es lo que genera eventualmente
donde no hay competencia, entonces, hay posiciones dominantes de alguno de los actores.
Aquí la pregunta,
hay miles de formas que se altera el mercado.
La pregunta es esa, Matías, aquí hay, ¿qué es lo que pasa? Hay acuerdos de demandantes por servicios de transportes que toman acuerdos globales y pagan determinadas tarifas, y por lo tanto usan la vieja lógica del tómelo o déjelo. Si eso es así, ¿por qué no se plantea de esa manera y se recurre eventualmente, con el apoyo hasta del propio Estado, digamos, del propio gobierno, y se recurre a las instancias antimonopolio? Yo entiendo que la Fiscalía Nacional Económica ha investigado el mercado de transporte en más de alguna oportunidad. Ojo, ha aplicado sanciones en algunas oportunidades. Pero finalmente aquí lo que estamos haciendo es que la señora aquí vende un producto X y que ese producto sube porque sus componentes suben, lo tiene en su almacén, y si traspasa todos los aumentos de costo para seguir manteniendo su margen, esa persona eventualmente no lo vende porque la gente no está dispuesta a comprarlo. Ahí no hay una anomalía de mercado, es todo lo contrario. El mercado está funcionando. Entonces, finalmente, tal como la gente hace un esfuerzo por pagar un alza, el comerciante hace un esfuerzo y disminuye su margen. Que eso puede significar que tenga que echar una persona, lo que tú queráis. Pero efectivamente, en el largo plazo eso es mucho más eficiente. Porque no nos olvidemos de un detalle, y que es que finalmente, si se establece, mire, no, ¿sabe qué? Aquí ante cada alza del precio de los combustibles, usted va a tener derecho a subir el transporte. Ante cada alza. Bueno, ¿qué va a implicar eso? que finalmente los productos van a terminar subiendo porque se va a traspasar el precio de alguna forma. ¿Y cómo se va a traspasar? Básicamente, no en la última línea, sino en el intermediario. Entonces, ese es el punto. Ese es el punto.
Oye, este es un buen momento para analizar, aunque de mucho más largo plazo, lo que ocurre con, por ejemplo, los trenes. Había un tuit el jueves o viernes de Oscar Landerreche que me pareció en esta oportunidad bastante lúcido.
por una excepción, digamos.
En esta oportunidad me pareció bastante lúcido el compañero Landerreche, porque plantea algo así como si alguna vez en las evaluaciones sociales, en las evaluaciones de los proyectos, se incorpora esta variable. Esta variable de que, claro, a lo mejor sale un poco más caro construir o meterle mucha plata a un tren. Pero llegados estos momentos, mira el costo que tiene no tener una alternativa. Tener en los buses como el monopolio que es capaz de utilizar la fuerza y chantajear a todo el país con precios, con abastecimiento, etcétera, con seguridad del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, meterlo de repente a la licuadora y no solamente poner números de cuánto te cuesta la línea o el metro lineal de trenes. Y ha salido el fin de semana, me imagino que muchos de ustedes lo han leído, algo que a mí me sorprendió. Ustedes no, porque ustedes son gente muy en general, muy avispada, pero en general, casi siempre, los lunes menos, pero en general, el exministro Briones hizo un Twitter muy, muy, muy bueno que tiene que ver con algo que yo no lo sabía, que habla del cabotaje, la libertad del cabotaje, y tiene que ver con
el marítimo, perdón,
sí. Disculpa, no lo dije, de cabotaje marítimo. A ver si lo pongo porque no lo pensaba, lo voy a poner aquí. Vale, pero básicamente decía, y uno lo piensa en la geografía de Chile, es bien lógico que en el mar tenemos una supercarretera también, sí. Y que está bien cerca de la carretera 5 muchas veces. Y nosotros tenemos bastantes puertos, nosotros podríamos hacer perfectamente cabotaje marítimo a través de los puertos marítimos. Y esto, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no hay libertad allí? Porque decía
no hay libertad porque no hay te lo pregunto solo desde la duda porque
ahí está Briones,
porque hubo una intención en algún momento.
Escúchate, Briones, porque es muy bueno el Twitter que hace y muy clarificador, sí. Y perdón, y una solución muy inmediata,
algo que yo vengo diciendo hace mucho
escuchémoslo
tiempo.
¿Conmigo?
Sí, si lo tienes a mano.
Escuchémoslo.
Yo dije, hay un audio. Hay un audio. Escuchemos de boca. Mira, a la Consuelo.
Aquí lo tengo. El reciente paro de los camioneros.
Acá lo tengo. Por ley dice que el tema del cabotaje marítimo de carga, que es el transporte de carga por mar entre puertos chilenos, que por ley está restringido solo a barcos de bandera chilena, y eso disminuye la competencia, es ineficiente, encarece las tarifas y los costos que al final pagamos todos, y esto hace feliz a las empresas chilenas de transporte marítimo, evidentemente, que tienen poca competencia, altas tarifas, rentas, y también hace feliz a los camioneros, que se benefician de esas mismas tarifas altas y la menor competencia de otros medios de transporte. Y la solución dice que esto está en un proyecto que en su minuto trabajó los ministerios de Economía y de Hacienda y que se envió el año 2021 al Congreso y que libera el cabotaje de carga marítima y lo abre a barcos de bandera extranjera.
O sea, por ejemplo...
¿Se presentó y nunca se tramitó? Es que yo me quedé ahí, parece. Perdón, ¿sí? No leí la última parte, que estaba... Un amigo mío de apellido
se
muy,
presentó el
muy naviero 2021. Me estaba escribiendo.
¿Eh? Sí. ¿Un naviero?
De apellido naviero.
¿Chileno?
Sí.
A ver, claro, él dice que se dice lo anterior, déjame ver aquí, la solución está en un proyecto de ley que trabajamos en el Ministerio de Hacienda y el de Economía, cuando él era ministro, y que se ingresó al Congreso en 2021. El proyecto liberaliza el cabotaje de carga marítima y lo abre a barcos de bandera extranjera, es decir, que puedan competir barcos que vienen, por ejemplo, que traigan autos de Japón o de China, y que estando aquí
recalen en Arica, en Iquique,
que
o al revés.
Un espacio.
Claro, y si hay un espacio, claro, que tomen carga,
es como el lift.
Yo conozco muy bien ese proyecto y yo por eso pensé que había avanzado, por eso te planteé la duda.
Pero ahí,
porque yo pensé que ese proyecto había avanzado.
Eso es, ahí
porque había bastante acuerdo.
Cuando uno habla de que, por ejemplo, el caso de las pensiones, ¿verdad?, falla la política, este es un caso clave donde hay un proyecto presentado con respaldo técnico, donde hay una solución que podría ser bastante inmediata e inaugurar sin pavimentar y sin tirar un metro lineal de ferrovía una carretera marítima, porque los barcos están, son spot, uno puede traerlos o pueden venir, que traen con otras cargas, y pueden unir, qué sé yo, Coronel con Valparaíso, Mejillones con Punta Arenas, y el monopolio de los camioneros se desinfla muy rápidamente. Pero es una solución de la política y hay que sentarse hasta nueva orden, hasta que esto pueda salir y pueda eventualmente hacerle mejorías. Pero soluciones ingeniosas y presentes hay. Sí. Pero a la política le cuesta mucho esto.
Sí, lo que pasa es que ahí lo que hubo, ya me estoy acordando, y además que me lo recordaron, lo que hubo ahí fue una discusión importante, y que era y que habría que ver en términos racionales económicos, la solo la expongo, no tengo opinión al respecto, y que es que, ¿qué es lo que pasa con un buque que viene efectivamente desde Panamá y para en algún lugar y sube una carga? Bueno, la tripulación, por ejemplo, una tripulación oriental, que se le paga muy poco, etcétera, etcétera. Entonces, habría una situación, lo que plantearon los navieros en esa época, que yo tiendo a tener mis diferencias con ellos.
¿Los navieros chilenos?
Chilenos.
A los que competirían con los de bandera internacional.
Que ahí habría una suerte de dumping, porque sería un costo marginal.
¿Cómo se llaman los chilenos que operan acá? ¿Cuál es el término para ellos?
Cabotaje.
No, se llama dumping el otro. ¿Cómo se llama el que se opera solo chileno en Chile?
Ah, okay. No, pero no un monopolio, güey, hay múltiples actores. Pero no, si yo no tengo una posición clara al respecto, o sea, al revés.
Ya me abrió una.
Creo que... son las 8:36, tenemos otra entrevistada, hombre.
Ah, tenemos otra entrevistada. Es que estas son cosas de la política...
Que son muy interesantes.
Que son interesantes, sí. Y son ahora ya...
Y es donde efectivamente hay... No, nunca son tan milagrosos, bueno, pero hay... No, pero,
van a ser más milagrosos si es que...
Pero hay grupos de presión que actúan de manera legítima y también dudosa. Esta historia del cabotaje, yo la primera vez que me encontré con esta discusión de cabotaje fue el año 1981.
¿Y la primera discusión sobre el cabotaje? ¿Quién le pidió? ¿Los camioneros del mar?
Sí, pero no tenían apellido caminero.
Da lo mismo, si los apellidos se adaptan muy rápidamente, en una generación se adaptan, me da lo mismo. Camineros, bueno, del mar.
No era León Vilarín, en todo caso.
No tengo idea, si no me meten en confusión
en el apellido. No, metamos en más líos, ya.
No, metámonos todos los líos necesarios. No, si vamos a destrabar.
Me refiero al tiempo.
Un problema, hombre. Y vamos a hacer.
Me refiero al tiempo, hombre.
El tiempo es un lío.
Cuéntame. Vamos con las menciones que están, hay que verlas en nuestros devices.
No hay problema, partimos tan. El que tenga parte, Consuelo, por favor.
Suscríbete a MitaGo y recorre la mejor temporada de tu vida en un 0 kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo, kilometraje o pie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya están disponibles. Suscríbete en mitago.mita.cl.
Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Si te preguntas cuándo empezar una PB, es porque llegó el momento. Ingresa a banchileinversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro provisional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
En AFP Habitat llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros.
Si tu propósito antes de que termine el año es rentabilizar las inversiones de tu empresa, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata de Santolaya.
Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la ACHS, Asociación Chilena de Seguridad.
Tener una pensión que te permita vivir tranquilo es importante, pero tener la libertad de elegir un monto mayor de pensión los primeros años es lo mejor. Por eso me asesoré en Consorcio, donde encontré más de 100 años de trayectoria y un equipo de expertos apoyándome en el proceso de mi pensión.
En Consorcio puedes elegir un monto mayor de pensión al inicio de tu renta vitalicia. Conoce la nueva modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión y obtén una pensión fija y en UF. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. Cuenta con nosotros. Esta información resume las condiciones generales contenidas en la póliza depositada en la CMF bajo el POL 220-220-026, CAT 220-210-212, estableciendo que el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida.
Fito Páez en Chile. Tour, el amor 30 años después del amor. Sábado 3 de diciembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por Ticketmaster. Fito Páez, el disco que todos cantamos. La entrada entretención está aquí. Descúbrela en granarenamonticello.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Tras finalizar su proceso de reacreditación institucional, Universidad Andrés Bello fue calificada por la Comisión Nacional de Acreditación en nivel de excelencia. El organismo otorgó a UNAP una acreditación por 6 años en todas las áreas evaluadas. Un importante reconocimiento a la calidad de la formación que imparte la universidad y del compromiso de toda su comunidad con aportar desde las distintas disciplinas al bienestar de sus estudiantes y a la construcción de un mejor país. Universidad Andrés Bello. Calidad, compromiso, orgullo.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en santolaya.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes FONASA e ISAPRE. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario.
¿Y si me siento sobrepasada emocionalmente? ¿Igual me puedo atender en LATCH?
Sí, puedes. Agenda tu hora en LATCH.cl/salud. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias.
Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme. Vine a hacer un trámite y la fila está larguísima.
¿Te ha pasado? Elige Habitat. Más del 82% de nuestros clientes están satisfechos con el servicio recibido por nuestros canales de atención. En AFP Habitat llevamos más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. Defiende tu libertad de elegir. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Jefe,
dígame.
¿Sabe usar los excedentes Sense para capacitar a los trabajadores?
Chupaya, ¿me pilló?
Mandomedio.com, pues jefazo.
Capacítate ahora en cómo usar tus excedentes Sense y no los pierdas. Infórmate en mandomedio.com.
Gracias, Mandomedio.
Transforma la data en información y la información en oportunidades. Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente. Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún. Más que información, un panel de control. Accede desde colbún.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
La Comisión Nacional de Acreditación resolvió acreditar a la Universidad Andrés Bello por un periodo de 6 años en todas las áreas, incorporándose así al selecto grupo de universidades clasificadas con nivel de excelencia. Universidad Andrés Bello, calidad, compromiso y orgullo.
Fito Páez en Chile con el disco que todos cantamos, Tour El Amor, 30 años después del amor, este sábado 3 de diciembre en Gran Arena Monticello. Monticello, pues esto te va a gustar.
Dale un upgrade a tu salud con el seguro Alemana Más Salud. Accede a cobertura en hospitalizaciones de alto costo, hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce nuestro seguro y contrátalo en alemanaseguros.cl.
Si quieres elegir un monto mayor de pensión en los primeros años y tener una pensión fija y en UF, cuenta con Consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl.
Dame 30 segundos porque han llegado muchísimos comentarios de personas que les ha tocado en algún momento, no echaré a nadie al agua, tramitar estas leyes de cabotaje o recibirla. Sí, y dice textual, no voy a nombrar al diputado, perdón, senadores. Pero dice, el proyecto de cabotaje fue, no avanzó por presión de la industria nacional. ¿Ah? Eso se parece al lobby, muy presión de los camioneros, y seguramente hacen mucho aporte a instituciones muy liberales, de la, están muy de acuerdo con la economía liberal, de economía ya, social, 8 de mercado, a la mañana 46 y el liberalismo, minutos. Hasta que les toca a ellos.
8 de la mañana, 46 minutos. Tomamos contacto con Leonor Varas, directora del DEMRE, que es la entidad que toma la prueba de acceso a la educación superior, PAES, que se llamó PCU, que se llamó PTU, que se llamaba prueba de aptitud y que para los más viejos se llamaba bachillerato. Hoy se llama prueba de admisión a la educación superior, pero es una prueba distinta a lo que hemos conocido y que entiendo se parece un poco más a la prueba de aptitud académica. Leonor Varas, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Consuelo, Matías, Nicolás. Gracias a ustedes por este interés.
¿Es cierto que se parece?
Perdón. Sí, dale, Nico. Si es cierto que se parece a la,
más a la prueba de aptitud académica que a las que habíamos visto hasta ahora.
Un poco, en el sentido de que hay unas pruebas obligatorias que tienen menos contenido, pero cambió mucho el mundo en todo este tiempo, en tiempos de la aptitud académica. De hecho, se hablaba de aptitudes y hoy día existen competencias específicas de cada una de las disciplinas evaluadas.
¿Qué expectativas? Me imagino que algún nerviosismo habrá con el debut del nuevo instrumento. ¿Qué expectativas hay con todo el trabajo previo que han hecho?
Las expectativas son altas, pero al mismo tiempo sabemos que las condiciones de contexto son bien desfavorables. O sea, todos hemos visto los problemas en educación, tanto en los aprendizajes como en salud mental. O sea, es una población que está bien aproblemada, digamos. Y eso, por supuesto, que en una prueba que produce bastante ansiedad, eso va a interferir.
¿Creen que va a interferir? Porque ¿con qué lo pueden comparar ustedes? ¿De qué manera se hicieron las pruebas o el rodaje, verdad, del instrumento?
Esto viene desde hace mucho tiempo. Nosotros estábamos desarrollando estas nuevas pruebas desde el año 2017. Se han hecho extensos pilotajes, se han hecho muchos análisis, han habido auditorías internacionales, una mesa técnica con expertos realmente nacionales y extranjeros de muy alto nivel, y está todo preparado para tener una mejor prueba, una prueba más justa, pero también de mayor calidad, más precisa que lo que teníamos.
Leonor, este nuevo ponderación, el tope de los 1000 puntos, este cambio en la escala, ¿por qué se hace? ¿Cuál es el beneficio que tiene?
El beneficio es mayor flexibilidad y mayor precisión. La flexibilidad viene por el hecho de que son los puntajes ahora no dependen de la ocasión en que se rinde la prueba. Antes lo que hacíamos era normalizar los puntajes.
Se ajustaban.
Son relativas.
Leonor, tengo la impresión que se está moviendo usted, ¿o no? ¿O está en un solo lugar? Porque de repente perdemos la señal.
Un poquito.
Ahí
sí,
lo que tuvimos que hacer fue dejar de normalizar para poder tener puntajes equivalentes en la prueba de invierno y en la prueba de verano. Porque los puntajes que teníamos antes están normalizados. En realidad, lo único que representaba era una posición relativa en el conjunto de las personas que rendían simultáneamente. Y eso no puede ser con la prueba de invierno, que es un conjunto muy distinto de personas, todos egresados, solo en capitales regionales.
El concepto de normalización, Leonor, el concepto de normalización probablemente no todo el mundo está familiarizado con él, y es importante entender por qué eran normalizadas. Vale decir, para decirlo en castellano, los 800 puntos de la prueba del 2019 no eran equivalentes a los 800 puntos de la prueba del 2020, dado que solo reflejaba en qué posición estuvo el alumno que dio esa en una versus otra. Es decir, se normalizaba el resultado de la prueba. Ahora es estándar, digamos, ¿no?
Claro, claro. Pero eso no era tan problemático, porque la población que rinda fin de año es muy grande y por lo tanto es bastante estable, se parece a la del año anterior. Pero con la prueba de invierno eso se rompió.
Perfecto.
Es un conjunto pequeño, distinto, no habría tenido ningún sentido dar un puntaje que es una posición relativa de ese conjunto pequeño, no sería comparable con el de fin de año.
¿Y qué criterio se aplica para los alumnos que aún rindieron algunas pruebas de transición y que su puntaje les dura más de un año, y cómo se normaliza respecto de las notas de educación media y del ranking?
El ranking y las notas de educación media se
la estamos perdiendo, Leonor.
¿Aló?
La perdemos.
Me moví. ¡Ay, qué terrible!
Sí.
Ahí,
se escucha, ahí se escucha perfecto. En esa posición se escucha perfecto.
Aquí me quedo. Las tablas de transformación se publicaron tempranamente justamente porque necesitaban saber lo que rindieron, por ejemplo, hace un año atrás, en diciembre del año pasado, por cuántos puntos le valen la nueva escala los puntajes que le publicamos en esa oportunidad. Uh-huh. Es una transformación que se hizo, por lo tanto, en esa época y ya lo saben. Los que rinden ahora van a tener unas nuevas tablas de transformación que en realidad les vamos a dar su puntaje a la nueva escala, pero no van a poder saber qué tan bueno es 823 puntos, por ejemplo, en la nueva escala, qué tan bueno es eso. Entonces, vamos a hacer, calcular en qué lugar están, cuál es su posición relativa dentro del conjunto, y vamos a decir, el año pasado, en la PDT correspondiente, esto correspondía a tantos puntos en esa escala que es donde todo el mundo sabe qué tan bueno es un puntaje.
Perfecto.
Bueno, obviamente otra de las grandes novedades del proceso es que, como dice Nicolás, duran varios años, duran tres etapas, ¿verdad? Un puntaje, y uno puede escoger el mejor puntaje eventualmente para poder postular.
Claro, y realmente ahora van a llegar personas que van a tener tres puntajes distintos en cada una de las pruebas, porque las dieron el año pasado, dieron en invierno y van a dar ahora, y no necesitan elegir ellos, el programa lo hace solo, por cada prueba elige el mejor puntaje.
Cuando se terminó la prueba de aptitud académica, fue por una aspiración que encabezaron Chocho, el rector Rosso, la Católica, en aquel entonces, y que tenía que ver con seleccionar, y que básicamente las pruebas pasaran a medir conocimientos. Básicamente porque lo que hacía la prueba de aptitud académica no era un buen predictor del rendimiento universitario, y había gente que con grandes habilidades sacaba buenos puntajes, pero después no era buen alumno en la universidad. Y no terminaba las carreras, y que además se podía seleccionar de mejor forma. ¿Hay un cambio en ese criterio que se impuso en ese entonces y hoy día volvemos a una lógica más de medir habilidades y de igualar, por lo tanto?
No se trata de igualar, se trata de mayor precisión en torno a algo que sí es muy valioso en la educación superior, que es no solamente saber un contenido, sino que poder aplicarlo en contextos distintos, no solamente en un contexto de pizarrón, llamemos, sino que en distintos contextos. Eso es muy valioso, y para eso lo que hicimos fue reducir los contenidos, porque también era un problema de injusticia, porque tiene diferencias muy grandes en cuanto a la cobertura curricular, depende esencialmente del nivel socioeconómico, y al mismo tiempo eso nos permite evaluar, sabiendo que esos contenidos sí tuvieron la oportunidad, ¿no?, evaluar qué tan son de algo en contexto de justicia. Esto es una medida de justicia, también una medida de evaluar algo que es muy valioso y al mismo tiempo mayor precisión. Porque cuando mucha gente preguntamos aquello que no le enseñaron, no se castiga por respuestas incorrectas, dije correcta y responder todo ya no lo sabe.
que adivinarlo. Y claro, al adivinar a veces sí resulta.
Sí, pero...
Y nosotros luego lo contemplamos como que si lo supiera. Sí,
Leonor.
Es decir, el azar contamina la...
El azar, claro, el azar sin duda también. Leonor Vara, bueno, esperamos tener una próxima oportunidad, una comunicación un poco mejor. En todo caso, hay una gran noticia. No tenemos ningún llamado a boicotar la prueba.
Silencio.
Es una gran noticia.
Lo ingenioso no falta.
Leonor Vara, un millón de gracias por estar también conversando con nosotros.
Gracias, Leonor, mucho gusto.
Bueno, gracias.
Leonor Vara, directora del DEMRE.
Consuelo Nicolás, está empatando cuando quedan 5 minutos de tiempo adicional Camerún y Serbia.
Iba 3-1 arriba.
No ha visto nada, así que
yo sí, marcador. Y te advierto que hay dos goles de Camerún que son espectaculares.
Lo que sí sé que hoy a las 10 juega Corea-Ghana, como para ir así estirando el cuerpo y tomando calor, porque a las 1 de la tarde, hora chilena, Brasil-Suiza, y a las 4 de la tarde, con Chal, Portugal-Uruguay.
Ya. Consuelo, ¿nos vemos mañana?
Quizás.
Ah, La grúa, otras radios.
BBC.
Nos están levantando los talentos.
BBC, tú. Ya, buenos días.
Chao, Consuelo, que te vaya bien.